Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a este episodio. Gata Escarlata es un podcast de educación menstrual y corporal. Cada 15 días trataremos un aspecto diferente de esta experiencia que ha sido invisibilizada. Yo soy Lola Moreano y es un placer acompañarles. El concepto de alfabetización corporal comenzó a utilizarse en 2005 bajo el término en inglés Body Literacy y nos invita a aprender a leer el lenguaje de nuestro cuerpo. Esta expresión fue propuesta por Laura Wechsler, activista y defensora de los derechos sexuales y reproductivos, miembro de la Society for Menstrual Cycle Research y colaboradora de Planned Parenthood desde 1986. Apasionada por la educación en salud corporal, Laura propuso el término con el objetivo de que las personas aprendan a observar e interpretar los signos de su cuerpo en relación con el bienestar sexual y reproductivo. En 2005, publicó un boletín junto a otras autoras titulado Femme Fertile, en el que explicó el origen de la expresión. Se me ocurrió después de leer una novela que ilustraba el impacto del analfabetismo. La incapacidad de leer disminuye la autoestima y limita las oportunidades de participar en el intercambio de ideas. La conexión con la vida de niñas y mujeres es evidente. La educación femenina es una estrategia clave en todos los programas internacionales de desarrollo. Me llamó la atención que muchas mujeres, incluso con acceso a la educación en países desarrollados, conviven con otro tipo de analfabetismo. No se les enseña a leer o comprender sus cuerpos. Wechsler advierte que, por el contrario, se nos enseña a desconfiar de nuestros cuerpos y a aceptar sin cuestionamiento las tecnologías diseñadas para administrarlos. Por ello, la alfabetización corporal implica la observación, registro e interpretación de los signos y síntomas que ocurren a lo largo del ciclo menstrual ovulatorio. Este proceso permite a las personas con vulva reconocer que su salud y bienestar están íntimamente ligados a su ciclo y facilita una relación más horizontal, respetuosa y participativa con el personal de salud. En 2020, Laura publicó una nota reflexionando sobre cómo este concepto ha evolucionado y se ha enriquecido con el tiempo. Allí reconoce que no puede atribuirse plenamente la autoría del término, pues descubrió que ya en el año 2000, la organización India Tatapi, dedicada a la salud de las mujeres, lo utilizaba en su trabajo. Esta reflexión es valiosa, pues la reconstrucción de conocimiento sobre nuestras cuerpas es un trabajo que apenas tiene décadas de camino, y es un proceso vivo que todo el tiempo se está transformando. Recordemos que la mayoría de los saberes de mujeres y personas con vulva sobre su salud y sí mismas ha sido objeto de siglos de control y borrado. Este proceso se remonta a la transición del feudalismo al capitalismo, durante lo que se ha denominado como acumulación primitiva. Dos autoras fundamentales que han investigado esta historia son la economista María Mies y la filósofa y pensadora Silvia Federici. En su libro Patriarcado y acumulación a escala mundial, Mies sostiene que existe una relación profunda entre la colonización de la naturaleza y la colonización de las mujeres como parte del surgimiento del sistema económico moderno. La expropiación de tierras comunales, mediante el cercamiento y la privatización de territorios campesinos, vino acompañada de un nuevo orden social que restringía el trabajo femenino y deslegitimaba sus saberes. Aquellas mujeres que se relacionaban cotidianamente con las plantas medicinales y poseían conocimientos sobre anticoncepción, fertilidad y bienestar sexual, comenzaron a ser perseguidas. La llamada caza de brujas fue un mecanismo clave para controlar la capacidad reproductiva de las mujeres, considerada esencial para garantizar la producción de fuerza de trabajo en el sistema capitalista naciente. ¿Te habías preguntado alguna vez qué relación tiene el capitalismo con tu cuerpo? Déjame decirte que la independencia sexual y económica de las mujeres representaba una amenaza para el nuevo orden burgués. Paralelamente, el ascenso de la ciencia moderna y la profesionalización de la medicina implicaron la subordinación de los saberes tradicionales, que fueron desprestigiados mediante discursos religiosos y moralizantes, tildando de brujas a quienes lo practicaban. Se estima que el número de mujeres asesinadas durante la caza de brujas fue tan significativa como el de otras grandes masacres históricas, como la del Holocausto. Se trató de un feminicidio masivo que dejó huellas profundas en la historia del conocimiento corporal y reproductivo de las mujeres, y tuvo como víctimas alrededor de 6 millones de mujeres y personas con vulva. 6 millones. Y esto no se detuvo en el continente europeo, pues ocurrió con la misma crueldad en Abya-Yala y otros territorios conquistados. La violencia de los castigos aplicados hizo eco en las cuerpas de sus víctimas, arrancando los conocimientos sobre su salud y dejando una amenaza muy clara para quien se atreviera a desafiar esta norma. Aún hoy, en Ecuador y en otros 24 países del mundo, el aborto está prohibido o sujeto a restricciones legales extremadamente específicas. A esto se suma un castigo moral y social que sigue operando con fuerza. Sin embargo, las mujeres y cuerpos diversas siempre hemos encontrado formas de resistir a los mandatos coloniales y proteger nuestros saberes. La religión cristiana también ha sostenido históricamente discursos morales que castigan, controlan y patologizan la sexualidad, especialmente de las mujeres y cuerpos feminizadas. Esta visión ha alimentado estructuras de culpa, vergüenza y silencio que siguen afectando la forma en que habitamos y entendemos nuestros cuerpos. Entonces, no es sorpresa que para tantas, nuestro propio cuerpo nos resulte ajeno. Recuperar esos saberes no es solo un acto de salud, es un acto político, un gesto de memoria, de resistencia, de libertad. ¿Cómo podríamos alcanzar la alfabetización corporal y llegar a tener conocimiento sobre un hecho complejo como lo es el ciclo menstrual ovulatorio si en primer lugar no conocemos nuestra anatomía? En una sociedad que se ha esforzado en señalar a los cuerpos feminizados como imperfectos, inadecuados o incluso malignos, la norma es que no conozcamos nuestro cuerpo. En nuestra infancia, estamos descubriendo todo a nuestro alrededor, empezando por nosotras mismas. Estoy segura de que todas las personas hemos visto a bebés jalarse las orejas, tocar sus pies, sus manos, como si hubieran descubierto algo maravilloso. Y así es, están descubriendo este vehículo que nos permite experimentar la vida. Nuestro cuerpo tiene alrededor de 100.000 millones de terminaciones nerviosas que nos permiten controlar nuestros músculos, regular funciones como los latidos del corazón, la digestión y otras. Sentir la temperatura, sentir dolor, entre muchísimas más funciones. Pero una que me encanta, y seguro también te encanta a ti, es la de sentir placer. Imagínate ser esa bebecita con un cuerpo nuevito descubriendo este mundo. De repente, algo roza tus genitales y... ¿qué es esa sensación? ¿Se siente... interesante?
¿Qué estás haciendo? No, no te toques ahí. Eso no se hace. Las niñas buenas no se tocan ahí. Los niños educados no se tocan ahí.
Aquello que, para esa bebé, era simplemente parte de su descubrimiento de sí misma, sin connotaciones sexuales porque es una bebé y no sabe lo que eso significa. Era solo una sensación nueva, tan nueva y asombrosa como probar una fruta dulce por primera vez o ver burbujas flotando en el aire. Pero ese regaño, ese grito, deja una huella profunda en su inconsciente. Tocar tus genitales es malo. Y así, pasarán los años, tú seguirás explorando y descubriendo tu cuerpo, en secreto, a escondidas y con culpa. Si bien esto aplica para todas las personas, durante la pubertad se crea una diferencia entre varones y niñas, pues ellos descubrirán en el porno algo que legitima el tocar su cuerpo. Nosotras no. Por eso, este episodio es una invitación al autodescubrimiento, a aprendernos y reconocernos, pues habitaremos nuestra cuerpita durante muchos días, meses y años. Lo mínimo que podemos hacer por ella es conocerla. Entonces, vamos a hablar sobre nuestros órganos genitales. Si tú también aprendiste en la escuela a nombrarlo aparato reproductor femenino, pues hoy es tu día para olvidar ese término tan cosificante. Sabemos que las palabras construyen nuestra realidad. Entonces, ¿por qué darle una connotación de aparato a nuestros órganos? Además, los términos reproductor y femenino refuerzan los mandatos de maternidad obligatoria y el binarismo de género. Pero en este podcast no, nada de mandatos. Es por ello que la educación menstrual emancipadora propone enunciar nuestra anatomía desde una percepción de libertad. Está bien que elijas una forma que encuentres adecuada para ti. Existen opciones como sistema sexual femenino, sistema ovulatorio, órgano sexual femenino, entre otros. El que me gusta más a mí es el de órganos genitales. Órganos, en plural, pues son un conjunto de estructuras externas e internas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vulva y vagina? Existe una gran confusión respecto al nombre de nuestros genitales, pero no es nuestra culpa, es lo que nos han enseñado. Yo también pensé durante la mayor parte de mi vida que vagina se refería tanto a mis genitales externos como al canal interno, pero al hablar de estructuras externas, la palabra correcta es vulva. La vulva carece de un lugar en la historia, pues ha sido invisibilizada en manuales de anatomía y ginecología, e incluso en nuestras palabras cotidianas y la conciencia corporal. En todos los países e idiomas existen eufemismos o formas disimuladas de referirnos a este órgano, que comúnmente son las que nos enseñan en la infancia. Así también se le ha dado una carga negativa, ya que los eufemismos de la vulva son usados como un insulto, lo que refleja una percepción social negativa de los genitales femeninos. Pensemos en la palabra coño, usada en España y otros países de habla hispana, o el término cunt, en inglés. Ambas son consideradas insultos fuertes y no pueden ser mencionadas en televisión y otros medios. Antiguamente, el significado original de la palabra inglesa cunt era lugar sagrado, y etimológicamente, cunt está emparentado con queen, king y country, o reina, clan y país, es decir, con notaciones positivas. Fue tras la conquista de Inglaterra por los normandos que cunt fue reemplazado oficialmente por el término latino vagina, y esto permaneció en el tiempo. El término vagina se convirtió en la denominación más habitual y aceptada, aunque anatómicamente se refiere al canal que une la vulva con los órganos internos. De esta forma, la parte visible de los genitales femeninos se hace invisible a través del lenguaje. La palabra vagina significa vaina en latín. El cirujano y anatomista italiano Matteo Realdo Colombo, quien introdujo la palabra en medicina en 1599, justificó su elección describiendo este órgano como aquella parte en la que la pica es introducida como en una vaina. Esta analogía, que reduce el órgano femenino a un mero receptáculo para el masculino, muestra cómo, a pesar de que este anatomista estaba completamente en condiciones de ver la vulva y de describirla, no la reconocía. Antes de que, en el siglo XVII, los anatomistas y médicos redujeran los genitales femeninos únicamente a la vagina, ya existía una enorme confusión y mucha imprecisión sobre lo que llamaban el área inefable. En los textos ginecológicos de la época abundaban los eufemismos y nombres vagos como sinus pudoris, que se traduce como cueva de la vergüenza. Los términos se usaban sin claridad. Vulva podía referirse a la vulva, a la vagina, al útero o incluso a todo eso junto, como si fuera lo mismo. Pero esta confusión no era casual. Como la Iglesia imponía la idea de que los genitales femeninos existían solo para la reproducción, lo que realmente le interesaba a la ciencia de ese momento era la matriz, es decir, el útero. Y ahí también reinaba la desinformación. Se escribían cosas tan absurdas como que el himen existía para impedir que el pene entrara al útero. Entre estas confusiones de los anatomistas de la época, se suma el pensar la anatomía de los genitales femeninos como una versión invertida de los genitales masculinos. Se decía entonces que una niña era un nacimiento fallido, pues el feto no desarrollaba los genitales hacia afuera, como el hombre, sino que los femeninos permanecían invertidos y poco desarrollados en el interior del cuerpo. Esta conceptualización de la anatomía femenina como una versión invertida, deficiente o un mero receptáculo del pene masculino no fue un simple error científico, sino un reflejo y un refuerzo de un sistema social y cultural que veía lo masculino como la norma y lo femenino como la desviación, justificando así la desigualdad y la dominación. Esto contribuyó significativamente a la falta de conocimiento preciso y a la invisibilización de la vulva en la conciencia social y el lenguaje. Aquello que no se nombra no existe. Una vez más, estas imposiciones son resistidas por mujeres curiosas y rebeldes que a través de activismos, literatura, la academia, el arte u otras estrategias reivindican la existencia de nuestra vulva. Entonces, la vulva es el conjunto de estructuras que rodean a la apertura del canal vaginal. La superficie de la vulva se ha denominado vestíbulo vulvar y consta de clítoris, labios internos y externos y glándulas de Anarca, Lucy y Betsy. Los labios son las estructuras carnosas que protegen a nuestra vulva. Comúnmente se encuentran cubiertos de vello púbico que tiene la función de proteger a esta zona de bacterias y patógenos. Aunque se les conoce como labios mayores y labios menores, esta denominación genera la idea de que los labios mayores son más grandes y los menores más pequeños, pero esto no siempre ocurre así. Una manera más adecuada de nombrarlos es labios externos e internos, pues se hace referencia a su ubicación, en lugar de un estándar físico. Cada vulva es única. No debes esperar que tus labios u otra estructura se vea de una manera específica, pues existen labios de distintos tamaños, texturas y colores, y eso está bien. En la cúspide de nuestra vulva, apenas resguardado por los labios, se encuentra el clítoris, un órgano que ha sido ignorado por la ciencia y la medicina hegemónica, y silenciado en los relatos oficiales sobre el cuerpo. Si quieren profundizar en este tema, les recomiendo el libro Coño Potens, de Diana Torres. Es un manual de libre difusión que reúne información histórica, social y anatómica sobre el clítoris y la eyaculación femenina. Su autora lo describe como una denuncia urgente del borramiento de este órgano, cuyo único propósito es darnos placer. Por fuera, tan solo vemos su cabecita o glande, pero por dentro este órgano abraza con el cuerpo cavernoso, como dos patitas, a nuestra vulva y vagina. Tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas, conectadas a otras 15.000, distribuidas por toda la región pélvica. Estas terminaciones recorren nuestros muslos, periné y llegan incluso hasta el ano. Cada cuerpo experimenta el placer de forma diferente, así que no es una regla tener orgasmos exclusivamente a través de la estimulación del clítoris. Sin embargo, si alguna vez tuviste un orgasmo, aunque haya sido a través de otra zona erógena, el clítoris estuvo involucrado. El llamado orgasmo vaginal y la teoría del punto G son construcciones que han alimentado, especialmente desde el psicoanálisis, una clasificación entre mujeres vaginales consideradas maduras, normales y deseables y mujeres clitorianas, a quienes se tilda de inmaduras, inadecuadas o incompletas. Esta visión refuerza la idea de que la vagina y la penetración heterosexual son las únicas vías legítimas para el placer de las personas con vulva. Al centrar la sexualidad femenina en el coito con fines reproductivos y relegar el clítoris y el placer a lo secundario o accesorio, se perpetúa la noción de que nuestra sexualidad es inferior, incompleta y al servicio del deseo masculino. A finales del siglo XVI, la medicina empezó a reconocer el clítoris como una parte normal de la anatomía femenina, pues antes de eso había sido visto como una anomalía, algo propio de personas intersexuales o de mujeres lesbianas. En 1901, el famoso libro Anatomía de Gray incluyó al clítoris en sus ilustraciones, pero lo eliminó en la edición de 1948 como consecuencia de las normas de higiene social y moral. En algunos momentos de la historia se llegó a acusarlo de ser el causante de la ninfomanía, una supuesta adicción al sexo con la que se patologizó y castigó el deseo sexual de muchas mujeres. En nombre de esta idea se practicaron mutilaciones genitales como tratamiento médico, y aún hoy en diversas culturas se sigue practicando la ablación de clítoris en niñas con el pretexto de protegerlas de su propia sexualidad y de la posibilidad de sentir placer. Y como si eso fuera poco, a lo largo de la historia varios hombres se han autoproclamado descubridores del clítoris. Colombo, Falopio, Swammerdam, de Graaf, entre otros, ignorando que ese conocimiento ya existía en prácticas ancestrales y en la experiencia cotidiana de miles de mujeres. Por ejemplo, en el texto indio Ratirahasaya, escrito en el siglo XII después de Cristo, se describe al clítoris como una nariz dotada de múltiples venas de agua del amor, que hay que estimular hasta que salga líquido de la vagina, antes de cualquier intento de penetración. Así también podemos ver a la vulva y el clítoris representados en iconografía de distintos pueblos andinos antes de la conquista. Pero no fue sino hasta 1987 que la psicóloga Josephine Lowndes Sevely describió de forma detallada todas las partes que lo componen, desmontando de paso esa idea absurda de que el clítoris es un pene pequeño. ¿Sabías que en nuestra vulva hay 6 orificios en total? Justo debajo del clítoris se encuentra el orificio uretral, que es por donde sale la orina. Un poco más abajo está la abertura vaginal. Aunque estén muy cerca entre sí, la uretra y la vagina son conductos completamente distintos y cumplen funciones muy diferentes. A los lados de la uretra y muy cerca de la entrada vaginal se encuentran las glándulas parauretrales, que participan en la lubricación y están relacionadas con la eyaculación. Más abajo, en una posición lateral e inferior a la abertura vaginal, están las glándulas vestibulares mayores, que también contribuyen a la lubricación natural. Detrás de las mencionadas glándulas existe una historia de violencia y racismo que se inscribe en nuestros cuerpos a través de los nombres elegidos por estos médicos carniceros. A las glándulas parauretrales, por ejemplo, se les ha nombrado como glándulas de Skene y a las vestibulares como glándulas de Bartolino. Sin embargo, hoy, como un acto de memoria, antirracismo, reapropiación y decolonización de nuestras cuerpos, estas glándulas están siendo renombradas. ¿Por qué? Los inicios de la ginecología, como la conocemos, ocurrieron sobre los cuerpos de mujeres esclavizadas en Alabama, Estados Unidos, en 1840. Las historias de Anarka, Lucy y Betsy sobreviven gracias a los diarios de Sims, ese médico que practicó con sus cuerpos en repetidas ocasiones sin anestesia. Ellas no fueron pacientes, fueron tratadas como objetos, cuerpos brutalmente silenciados, convertidos en experimentos vivos. Sobre sus vaginas nació el antecesor del espéculo moderno, junto con otras herramientas e incluso posiciones quirúrgicas que hasta hoy se usan. Sims, ese carnicero del siglo XIX, fue elevado a la categoría de padre de la ginecología moderna. No por cuidar la salud de las mujeres, sino por su frialdad quirúrgica cimentada en el racismo y la deshumanización. Anarka, Lucy y Betsy llegaron a las manos de Sims porque sufrían fístula obstétrica, una ruptura interna causada por partos prolongados y el uso violento de forceps o violaciones. Es una herida que deja salir orina o heces por la vagina. Durante 5 años vivieron encerradas en el patio de Sims, convertido en un hospital improvisado. La primera intervención fue a Lucy, con apenas 18 años. Una hora entera de dolor sobre manos y rodillas, con una docena de hombres observando. Sims escribió: "Pensé que iba a morir". Tardó 3 meses en recuperarse. Anarka venía de una plantación de algodón. Tras 72 horas de parto, quedó con una doble fístula causada por el mal uso de forceps por parte de Sims. A Anarka la operó 30 veces, sin anestesia. Solo les daba opio para estreñirlas y pequeñas raciones de comida. Escribió que no hacía falta más. El estoicismo de los negros era suficiente. Esto lo repitió después en Mujeres Inmigrantes Empobrecidas en el Hospital de Mujeres que fundaría años después en New York. Así es como nació la rama de la medicina que dice buscar la salud de las mujeres. No es sorprendente que siglos después aún siga violentando nuestras cuerpos. Por ello, para rememorar a las mujeres víctimas de estos psicópatas mal llamados doctores, se propone renombrar nuestra anatomía, creyendo en el poder de la enunciación. Las glándulas parauretrales pasan a llamarse glándulas de Anarka, y las glándulas vestibulares como glándulas de Lucy y Betsy, también víctimas de estas violencias ginecológicas fundacionales. Renombrar no es solo un gesto simbólico, es un acto político que devuelve dignidad, visibiliza la historia y reclama el derecho a nombrar nuestros cuerpos desde el placer, la resistencia y la verdad. Por eso, la artista afroamericana Michelle Browder impulsó la creación del Monumento a las Madres de la Ginecología en Montgomery, Alabama. Esta obra honra a Anarka, Lucy y Betsy y a todas las mujeres que fueron sometidas a los horrores de la experimentación médica. Su existencia es un acto de reparación simbólica, un paso hacia la reescritura de la historia desde las entrañas, desde el dolor no olvidado. El monumento es también una invitación a sostener la memoria colectiva de estas jóvenes esclavizadas, para que su sufrimiento no quede enterrado en el silencio y para que su dolor no haya sido en vano. Porque aunque la historia de la medicina y de la anatomía de los cuerpos con vulva está marcada por la violencia, el racismo y el control, nosotras ya no vamos a mirar hacia otro lado. Es urgente recordar, nombrar y visibilizar esta historia de crueldad para no repetirla nunca más. Que cada vez que hablemos de nuestras cuerpos, de nuestras glándulas, de nuestros órganos, podamos hacerlo desde la conciencia y la dignidad. Tal vez, al compartir esta información, muchas personas puedan sentir, como yo, la rabia que nace de la injusticia. Anhelo que esa rabia se transforme en fuerza para alzar la voz, para reclamar nuestros derechos y para recuperar el lenguaje de nuestros cuerpos. La alfabetización corporal es una herramienta de autonomía. Conocer cómo funcionamos, cuestionar los nombres que nos han enseñado para hablarnos y elegir cómo queremos nombrarnos es una forma de resistir. Es también un camino hacia la sanación, la memoria y el poder sobre nosotras mismas. Por ello, te invito a explorar tu cuerpo, a sentir tu piel, a mirar tu vulva en un espejo con curiosidad y ternura, a autoerotizarte, a aprender qué te gusta y qué no. A hacerte dueña de tu placer y tu salud. Reconocer tu anatomía es el primer paso en el proceso de alfabetización corporal. Con el tiempo, podrás identificar los mensajes sutiles que te envía tu cuerpo. En el próximo episodio, realizaremos un viaje hacia el interior de nuestras cuerpos donde revisaremos a detalle nuestros órganos genitales internos. Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en compartirlos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram como gatescarlata.edumenstrual. Estaré gustosa de leerte. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. Búscanos como Flaxo Radio Gata Escarlata. También lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube en el botón de podcast como Gata Escarlata y puedes descargarlo desde flaxoradio.es. Un agradecimiento especial a Angie Mora y Javi Macas por su ayuda en la producción de este episodio. Yo soy Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.